Político, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda.
Buen día, Ariel, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Acá, analizando un poco lo que son las operaciones, que van apareciendo en los medios de comunicación, la operación del éxodo, ¿viste? Se va la gente joven, se van las empresas, están batallando con eso, pero de una forma incalculable en los últimos días. Y uno hace un poco de historia. Digo, no hay que irse muy atrás. El año pasado, en esta misma época, hablaban exactamente de lo mismo. ¿Qué pasa con el fantasma del éxodo en la Argentina? Que siempre vuelve, que siempre se recurre a eso como estrategia de campaña electoral.
Y la verdad que el ingenio y el cerebro del mal está siempre disponible para producir una realidad paralela, digamos, en vista a socavar la legitimidad de los gobiernos. Todas estas estrategias son ya elaboradas en manuales, digamos, que son producidos desde hace muchos años en los grandes centros de poder mundial y que se utilizan a la hora de debilitar gobiernos, a la hora de crear condiciones para golpes de Estado y a la hora de desprestigiar en general determinados tipos de regímenes políticos y o para justificar intervenciones militares. Y bueno, esas estrategias, esas tácticas, esas metodologías están sistematizadas, están escritas, están codificadas y están divulgadas en centros de capacitación y entrenamiento de determinado tipo de profesiones y de actores que intervienen en diferentes organizaciones a lo largo del planeta. Y bueno, y esas se aprenden también, si usted busca en internet va a encontrar manuales de cabildeo. El cabildeo es la estrategia de ejercer presión para influir en la opinión pública de tal manera que los legisladores sancionen leyes a favor de los grupos empresariales, digamos. Eso se usa en los grandes países y en los pequeños y medianos países de igual forma. Hay lobbies especializados en hacer esa tarea y usted va a ver el capítulo 1, cómo generar adhesión, cómo, y después están los manuales de socavamiento de los gobiernos que ellos consideran que son dictatoriales o contrarios a la libertad, de mercado, lo que fuera. Y bueno, y fueron implementando distintas técnicas desde, qué sé yo, desde las radios clandestinas que divulgan mensajes, las avionetas que tiran volantes, que se usaron en la década de los 60 en adelante, y o, por ejemplo, poner parlantes en las puertas de las casas de gobierno, aturdiendo a los gobernantes, qué sé yo, cosas muy elementales que se han ido elaborando, se han ido implementando y han ido dando más eficacia y se han ido generando. Bueno, el tema del
El
éxodo,
tema, digo, el tema es que se han ido perfeccionando, ¿no?
obvio, obviamente, se van perfeccionando y además, como la canallada y la hipocresía y el cinismo y la mala conducta, vamos a decir así, política, democrática, se ha ido expandiendo cada vez más. Hoy hasta un aprendiz de oposición hace lo mismo. Miente, divulga, que creo que ese es lo peor que uno puede leer de todas estas técnicas, ¿no? Porque, bueno, más allá de que a veces hasta incluso se pueden justificar en determinados países o situaciones o instancias de la historia de los pueblos en donde está todo tan mal que probablemente no haya otro camino que el de socavar un gobierno dictatorial o lo que fuera, Pero bueno, eso después se termina implementando en democracias que deberían estar saludables,
claro,
y las debilita.
claro.
En el caso del éxodo, bueno, es una de las estrategias que se viene usando desde hace rato para dar la impresión de que, bueno, que es un país invivible, de que la gente no le queda otra opción que irse. Lo paradójico que eso ocurrió en rigor, de verdad, durante el gobierno de la Alianza, en la década del 99 al 2002. En ese momento, sí, efectivamente, cuando estábamos al borde del colapso del 2001, se produjeron millones de personas que se quisieron ir de la Argentina, hacían cola en las embajadas porque no tenían empleo y porque, bueno, había habido un corralito, había habido un quebranto estrepitoso de la economía. Ahí fue cuando surgieron los movimientos de desocupados, las ollas populares, los cierres de fábrica, las empresas ocupadas.
Los clubes del trueque también, ¿no?
Los clubes del trueque. Yo me dediqué a eso un tiempo, en el sentido que hacíamos técnicamente supervisión de los clubes del trueque y capacitación, y visité esos lugares en provincia de Buenos Aires, que eran impresionantes. Acá también en la provincia de Mendoza, en San Juan, no se llevaron a... Que eran estrategias de la población para salir
para sobrevivir,
de la desesperación,
sí, claro, sí,
y poder comer y poder sobrevivir, exactamente.
Ahora,
bueno, esto
sí,
hoy no es así, la realidad no es esta. Es decir, no estamos en el mejor de los mundos, ha habido una crisis, pero no es una crisis provocada por el gobierno. Es una crisis que viene provocada, y lo hemos hecho muchas veces, por un evento terrible que ha sido y es la pandemia, que afecta no solamente a Argentina, sino que afecta a los distintos países del mundo. Uh-huh. En todo el mundo ha caído el Producto Bruto Interno, por ende ha caído la producción y por ende hay mayor desocupación y por ende hay gente que está sufriendo las consecuencias en mayor medida. Y ha afectado, y está afectando, a los segmentos también de la clase media que tienen emprendimientos que dependen del consumo interno.
Claro,
y,
claro.
Y bueno, porque las medidas de protocolo, etcétera, han generado restricciones de consumo en las condiciones tradicionales.
Oscar,
por eso afecta al turismo, afecta a la gastronomía.
Sí, claro, claro.
Principalmente afecta a la hotelería, afecta a los lugares nocturnos, y bueno, toda esa gente está muy, muy golpeada, pero eso no es culpa de un gobierno, eso es culpa de un problema que nos supera a todos, y por otro lado, el gobierno ha tenido capacidad de asistencia,
claro, sí,
con estrategias
de reacción,
diversas,
sí,
a estos sectores, sí, más perjudicado.
Oscar, dos cositas. Lo primero es pensar, digo, vos nos hablás de estos manuales producidos específicamente para realizar golpes de Estado en democracias, ¿no? Una metodología escrita, divulgada, manual,
claro,
de cabildeo.
Como los hay de tortura, como los hay
exactamente.
De interrogatorios que ponen en peligro la vida de las personas y los derechos de las personas, pero que ellos las justifican en el marco de instancias de conflicto, ¿no?
Bien, ¿y quién subsidia esos lobbies? ¿Quién elabora esos manuales? ¿Quién está detrás de toda esa operación que tiene que ver con sembrar cierto humor social tendiente a garantizar un resultado electoral en un país o a desestabilizar una democracia o a desestabilizar un gobierno?
Bueno, eso tiene distintas fuentes, digamos. Hay fuentes gubernamentales, que son los grandes estados que tienen servicios especializados, a saber, centros y o laboratorios de producción de guerras psicológicas, digamos. Uh-huh. Hay 6 o 7 centros mundialmente reconocidos que se ocupan de la problemática de la guerra psicológica, y allí se elaboran, digamos, formas de construcción de mensajes, formas de estrategias de presión y de construcción de opinión pública, y de, bueno, y de modalidades de intervención en distintas instancias, revueltas, protestas, instancias de demanda social, en fin. Y después tenemos fundaciones que están vinculadas a grandes partidos y que reciben fondos para llevar a cabo actividades a nivel global, uh-huh, digamos, bajo la forma de organizaciones de defensa de los derechos humanos o de organizaciones ecologistas, es decir, investidas de supuestas causas nobles y elevadas, detrás hay maquinarias que buscan influir y o presionar a las sociedades en el contexto de situaciones críticas. Uh-huh. Y por supuesto los grandes estados con sus gobiernos, con sus áreas de inteligencia, con, por ejemplo, la CIA, es un organismo especialmente organizado para eso, Seguridad Nacional, que dependen del Departamento de Estado, la OTAN, el Pentágono, en fin, en el caso de los países de Occidente, en el caso de los países asiáticos, por ejemplo, China, que tiene también una gran estructura de poder, que no lo usa generalmente con nosotros, pero que sí la usa en el mundo asiático, uh-huh, en mayor medida. Y bueno, y así, lamentablemente, la política internacional y la presencia de un mundo multipolar en el que hay lucha de fuerzas y de poderes internacionales, nada de lo que ocurre en el interior de una sociedad, cualquiera que fuera, cualquier país del mundo, está exenta de la presencia invisible de todas estas fuerzas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, usted va a ver incluso financiación de esos grandes medios,
sí,
por parte de accionistas. Bueno, están los fondos buitres, cuando crearon la Task Force esta, que salió a nivel internacional a criticar a Cristina Fernández porque no estaba en la agenda del gobierno pagarle a los
fondos buitres,
a los fondos buitres, la demanda que ellos tenían de la porción de deuda externa que reclamaban que se les cancelara.
Ahora, Oscar, digo, cuando Cristina Fernández explica todo este andamiaje internacional, todo este escenario internacional, es muy interesante que toques específicamente ese tema, porque se indica a Cristina el nacimiento de lo que fue la causa memorándum con Irán, y bueno, motivo por el cual también desde su defensa se pide la anulación, digamos, de la causa, y pareciera que es algo que no se escucha, pareciera que lo que sucede con los periodistas del establishment, lo que sucede con quienes escuchan esos argumentos, que son argumentos muy lógicos, ¿no?, referidos a cómo operan estos lobistas internacionales, que tienen la capacidad de hacer mucho daño también en los países. Digo, ¿se lo toma eso a chiste? Más bien se habla de si Cristina estuvo o no estuvo agresiva, y no sobre lo que relata Cristina, ¿no? Que es un relato en donde se pueden ver los hilos de lo que pasa a nivel mundial con esta cuestión de la concentración del poder, el mercado y lo geopolítico, ¿no? Cómo se mueven las grandes potencias y los intereses económicos para poner y derrocar gobiernos en el mundo, ¿no?
Sí, fíjese, recientemente que han asesinado a un presidente, un grupo mercenario donde habían soldados colombianos involucrados, uh-huh. militares colombianos. Y bueno, eso ocurre permanentemente, lamentablemente es una realidad de poder a la que hay que estar atento todo el tiempo. Nosotros, gracias a Dios, somos un país bendecido y estamos siempre en estas disputas intestinas que parecieran tener poca densidad o que son el producto de la locura de determinados actores o de la psicopatía de determinados actores, pero en rigor todas estas tensiones en gran medida son provocadas deliberadamente por fuerzas ocultas, como dice Bobbio, de las democracias, los poderes invisibles de las democracias. Y esas fuerzas invisibles lamentablemente son movilizadas desde centros de poder internacional, porque imagínense que hay mucho dinero de por medio. Uh-huh. Y como los mercados a su vez se han globalizado, y hoy con las redes de la informática y de la telemática se puede intervenir a distancia, necesariamente no hay que estar en presencia de alguien para que ese otro esté interviniendo de alguna manera. Desde uh-huh. el hackeo, estamos todo el tiempo siendo objeto de hackeos por parte de... Se habla de que todos estos países tienen, bueno, reclutan a los hackers. Usted va a ver las películas Netflix, donde hay muchísimos guiones, uh-huh. que las inteligencias de esos estados, lejos de poner preso a esos chicos brillantes que hacen daño a través de las redes, los detectan y los incorporan a sus elencos del Estado para uh-huh. hackear planificadamente desde esos organismos a determinados objetivos que se proponen hackear.
Además, para sumar a esto que estás diciendo, Oscar, digo que además a la derechizada argentina le encanta Netflix y ver todas esas series que hablan sobre esto, ¿no? Sobre cómo el mal va influyendo en las conciencias de la gente y en las economías de los países.
Ay, y bueno, porque bueno. Estamos frente a eso que... Porque, a ver, la acción humana, ¿cuál es el problema que tiene? Que cada vez tiene menos límites morales. Uh-huh. Entonces estamos en una etapa en la que conducta de cada uno de nosotros, incluidos nosotros, que probablemente seamos unas pequeñitas hormigas en el hormiguero, siempre tiende y está movilizada hacia obtener, digamos, mayores beneficios, alcanzar privilegios, jugar así en las grandes ligas. Y entonces la mayoría de las personas tiene una cierta frustración porque tiene una cuota alta de aspiraciones a las que el sistema no les permite acceder. Uh-huh. Y cuando se accede, los que acceden tratan de... o procuran de sostener sus privilegios de manera denodada a cualquier precio. Y ahí es donde aparece, digamos, esta pugna así caníbal, porque el problema es que tenemos un sistema político que se va canibalizando, claro, en el curso del tiempo, de una forma que ya nadie pareciera poder parar. Usted imagínese que cualquier gobierno va a de acá en adelante se va a tener que encontrar con Feynman, con, y cada vez son más los Feynman, son cada vez más los Echecopar, son cada vez más, digamos, aquellos que además ganan mucho dinero diciendo cosas así sin ningún tipo de límites con las contra la persona, contra su moral, contra su familia, poniendo en tela de juicio su honorabilidad y sin ningún costo, y porque no pagan ningún costo bajo la institución de la libertad de prensa, que es una conquista valiosa de los sistemas políticos.
Tal cual.
Encubren toda una cantidad de, y están todos los medios a su vez jugando ese juego, porque es un juego de poder, un juego de poder que trae beneficios, porque luego logran oligopolios, logran monopolios, logran mayor facturación, y bueno, y así tiene periodistas que son millonarios de la noche a la mañana.
Tal cual, tal cual.
Oscar, ¿de dónde viene? Ellos no son corruptos, por ejemplo, en ese caso.
No. Además, a mí me parece que
corruptos en la política, ellos no son.
Claro, tal cual.
El mercado no es corrupto.
Además, hay una cosa que es imperdonable, que están todo el tiempo sembrando la desazón en el público que los mira. Y eso es una
y la disolución, porque ellos están poniendo siempre al ciudadano en contra del Estado, al ciudadano en contra del gobierno. Siempre están poniendo en tela de juicio la democracia, siempre están yendo en contra de los valores nacionales, siempre están a favor de lo que está afuera, no hablan de los problemas que tienen todos los países, sino que hablan de nuestros problemas y luego dan por sentado que los otros países no existen. Usted va a escuchar una frase que a menudo repiten, que dice, el único país del mundo que tiene esto, el peor país del mundo, es decir, siempre estamos en esa figura de autodenigración de nosotros mismos. Y eso es lo que nos va perjudicando. Por eso a mí me preocupa de sobremanera, y tenemos que conversarlo mil veces a lo mismo, porque esto se tiene que terminar, no puede continuar, porque si no la democracia va a quedar cada vez más débil, va a haber más apatía, va a haber más decepción, y eso es caldo gordo para lo peor de todo.
Tal cual. Oscar, te agradezco muchísimo el contacto, gracias por acudir a nuestra convocatoria y ayudarnos a pensar. Casi todas las semanas estamos hablando contigo, la verdad que es un placer escucharte. Muchas gracias,
Bueno, muchas gracias, Ariel. Y muy amable por sus palabras.
Hasta luego. Oscar Pedro Riveros, politólogo, analista, con nosotros aquí en Ni los Chocos. Vamos a una pequeña tanda cuando son las 2 de la tarde con 10 minutos.